We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea.
Seguimos avanzando en esta nueva estación y con ella vamos a seguir conociendo qué productos de temporada podemos adquirir en nuestros mercados, fruterías y comercios. Muchos de los protagonistas de hoy los conocemos muy bien, puesto que forman parte de nuestro motor de empuje. Pero puede que en algunos casos, no todos, desconozcamos qué es lo que nos aporta su consumo. Y para ello, como siempre, contamos con la colaboración de María Dolores en Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, a quien ya saludamos. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Es verdad que es nuestro motor de empuje, sin duda.
Bueno, pues estoy convencido de que muchos de los protagonistas de hoy nos van a sonar fijo. Eso sí, es verdad, también hay que decirlo, que no nos gusta ni tanto el precio de corte ni el precio final que recibe es el que tenemos los consumidores. En fin, la semana pasada fueron las frutas y hoy hablamos de las verduras de temporada y comenzamos con la calabaza.
Sí que me gustaría hacer un inciso antes de empezar, y es que se puede tomar una verdura de diferente origen según la parte de la planta que se corte. Por ejemplo, la primera que me pregunta, en ese caso se corta el fruto, entonces en otros casos se corta el tallo, la hoja. Entonces, la calabaza se conoce como también en otros lugares con el nombre de zapallo y pertenece al grupo de las cucurbitáceas. Tenemos dos tipos, la calabaza de verano, la calabaza de invierno, y sobre todo ahora nos referimos, seguro, entiendo que me preguntas, por las que se cosechan en otoño, ¿no? Variedades como, por ejemplo, la banana, la cidra o la confitera son tipos de calabaza, y yo creo que está muy asociada también en nuestra retina ese color naranja al otoño, ¿verdad?
Fíjate, aparte de esto, ya sabes que tenemos esa mala costumbre de ir, bueno, pues recogiendo costumbres que no tienen nada que ver con las españolas. Y la calabaza está muy presente dentro de poco en esa noche de Halloween, por ejemplo, ¿no?
Exacto, en la noche de Halloween siempre esa típica decoración de calabaza, una tradición que, bueno, sí, hemos adoptado, pero quizás sería la mejor opción quedarnos con lo de comer calabaza y no con la opción de los dulces.
Bueno, a nuestro siguiente invitado, aquí lo conocemos bastante bien. Nos quedamos con el calabacín.
Sí, lo conocemos muy bien. Algunos hemos crecido entre calabacines. Y si te decía que la calabaza se conoce en otros lugares como zapallo, el calabacín se conoce en otros lugares como zapallito. O sea que también son familias.
El pequeño, ¿no? El pequeño.
Exacto, el hermanito pequeño, el calabacín. Bueno, pues también son cucurbitáceas, tiene una cantidad que no es despreciable de vitamina C, aunque siempre hay que saber que si lo cocinamos ya perdería. Y el calabacín es que se puede consumir crudo, aunque algunas personas no lo saben, tiene un sabor bastante suave. Destacar también del calabacín su contenido en mucílagos, que es algo bastante beneficioso para nuestra digestión, y también decir de él que sería apto para personas que tienen intolerancia a la fructosa y sorbitol, por lo tanto sería apto para una dieta baja en FODMAPs.
Bueno, María Dolores, ¿qué decir de las judías verdes?
Bueno, en las judías verdes encontramos una verdura especial porque realmente es el fruto inmaduro de una leguminosa. En esta zona se le conoce también con el nombre de habichuela y como curiosidad te cuento que cuando viví en Murcia, tradicionalmente en esa zona se le conoce con el nombre de bajocas. Allí se le conoce con ese nombre.
En la huerta murciana.
En la gran huerta murciana, que también tiene una tradición muy buena de tomar verduras, claro. Folato, vitamina C y también yodo, un contenido interesante de yodo. Para mí las judías verdes siempre han sido muy aburridas, pero hay que decir que si encuentras la manera de consumirlas, las vas a ver con otro punto de vista. En tortilla yo las recomiendo y, por ejemplo, también con salsa de tomate están especialmente buenas.
Bueno, qué decir, ese platito de judías, todo esto cocido, ¿eh? Judía, patata y si agregamos algo de huevo, en fin, también es un plato muy rico. No sé si, yo supongo que también saludable, rico y saludable, ¿no?
Sí, es un plato muy rico, saludable. Tengo que decir que es verdad que no es mi forma favorita de tomarlo, pero, por supuesto, es muy saludable, una digestión muy fácil, es una cena muy buena. Eso sí, hay que poner siempre más judía de nuestra tierra que patata.
Bueno, el boniato también está de temporada. ¿Qué es lo que nos aporta?
Sí, el boniato, que también se conoce con el nombre de batata o patata dulce, Realmente no es una verdura, pero bueno, me gusta que me preguntes por el boniato porque es que ahora mismo está justo en su mejor temporada, en el otoño. Rico en beta-caroteno, sobre todo en las variedades que tienen la carne anaranjada, porque hay algunas variedades que tienen la carne más pálida, más amarillenta. Tenemos que destacar que en el boniato encontramos una cantidad de hidratos de carbono bastante más grande que en otras verduras, como por ejemplo el calabacín. Fíjate que cuando hablamos de boniato hablamos de un 20% aproximadamente de hidratos de carbono, sin embargo en el calabacín, por ejemplo, encontramos un 2%. Entonces, claro, tiene más energía. ¿Esa energía nos debe preocupar? Pues no. Y me he ido hasta el supermercado y te he traído para contarte, que no sé si lo escucharás, el plástico por
Sí,
aquí.
perfectamente.
Una bolsita lista para microondas de patata dulce que pone aquí en inglés, sweet potato. ¿Por qué? Porque creo que es una opción también muy saludable para estas personas que no tienen tiempo y que necesitan una guarnición muy rápida. Bueno, pues este boniato se prepara justo en 7 minutos, viene en una bolsa donde ya viene lavado y listo para cocinar. O sea que hemos avanzado, ¿no? La industria alimentaria también, que a veces nos metemos con ella, nos trae preparaciones que son
Bueno,
saludables.
están esos productos de cuarta y quinta gama, ¿eh? Los preparados
Claro.
ya directamente. Bueno, tengo que decir una cosa, es que antes de empezar el programa, María Dolores me enseñaba la bolsita y yo decía, a ver, si ponen patata dulce, ¿por qué me habla de boniato? Ahora ya lo entiendo, porque también se le conocen también así. Nos quedamos, si te parece, con las berenjenas.
Aquí ya ha sido un cambio de tercio. En esta verdura tenemos a la familia de la solanácea, que es una familia bastante amplia. De hecho, incluye a la patata. O sea, la berenjena está emparentada con la patata, aunque parezca mentira, pero sí, está emparentada también con el tomate. Pero tiene una particularidad que hay que resaltar, y es que no se puede consumir cruda. Cruda tiene una sustancia que se llama solanina y esta sustancia se desactiva con el calor. Por lo tanto, esas preparaciones que tienen berenjena que está medio cocinada pueden ser realmente indigestas y no serían recomendables. No es que vaya a engordar más o menos, sino que no es recomendable por esa particularidad, perdón. Decir también de la berenjena que es saludable, pero hay que recordar que por su estructura es como una esponja. Por lo tanto, en preparaciones donde hay mucho aceite, la berenjena va a ser fácil que absorba gran cantidad de esta grasa, que no es mala, pero todo en su justa medida. Y como curiosidad te cuento que justo anoche me contaba un ingeniero agrícola que existen variedades en nuestra tierra que se cultivan en nuestro pueblo, en el ejido, como la china y la japonesa. O sea, sabía que había berenjenas chinas, pero no sabía también que había berenjenas japonesas. Son variedades muy especiales.
Bueno, pues ya que estamos hablando de nuestra tierra, en nuestra tierra también muy conocido y además con cultivo contundente, el pimiento, que es nuestro siguiente protagonista.
Y tan contundente, de verdad que totalmente enamorada del pimiento, más personas y más personas deberían unirse al consumo de pimiento, que de verdad es el buque insignia de la vitamina C. Es que es increíble la cantidad de vitamina C que tiene. Hay que recordar una vez más que tiene más vitamina C que la naranja, que la mandarina, que el limón. Por diferentes sabores, diferentes colores, diferentes variedades que tenemos, nos podemos beneficiar de un consumo de una cantidad de fibra interesantísima. Y ya te digo, si es que aquí cultivamos naranja, amarillo, cultivamos en verde, también se cosecha en rojo, por supuesto, diferentes variedades como la variedad Lamuyo, la variedad California, que cada una tiene sus particularidades, pero todas son muy ricas y sobre todo lo importante, que son muy saludables.
Fíjate, hemos hablado del calabacín, de las judías, de las berenjenas, el pimiento. Ahora mismo, y ya que estamos en la tierra, vamos también a conocer qué es lo que nos aporta nuestro siguiente invitado, que es el tomate.
Bueno, el tomate realmente sería una fruta, pero bueno, como que lo clasificamos en frutería, etcétera, pues como una verdura. Pero bueno, realmente una fruta y el pobrecito tiene una mala fama de subir el ácido úrico, desde mi punto de vista, muy injustificada. Algunas personas con problemas de ácido úrico eliminan el tomate, otras pensando que tiene mucho azúcar, también lo eliminan y en realidad no se lo merece porque hay otros alimentos que van a perjudicar mucho más los niveles de ácido úrico. Uh-huh. Hay que vigilar mucho más cosas como las carnes rojas o el alcohol antes que quitar el tomate porque nos aporta fitonutrientes tan buenos como el licopeno, que es un gran antioxidante.
Bueno, la semana que viene hablaremos precisamente de carnes, pero hoy seguimos hablando de verduras, de todo lo bueno que nos aportan las verduras. Así que vamos con el siguiente protagonista, que es la zanahoria.
Bueno, en la zanahoria, si destaca un nutriente, esos son los carotenoides. De hecho, cuando vemos el nombre de la zanahoria en otro idioma, vemos que se parece a la palabra carotenoide, ¿no? En inglés se escribe carrot, zanahoria. Es muy útil en la cocina. Si tenemos que decir una verdura que es útil, es que se puede usar en guiso, en pisto, en ensalada y también sería apta para personas con intolerancia a la fructosa sorbitol. Especialmente cuando se cocinada, hace que la digestión sea muy suave, que no sea una digestión difícil. También muy adecuada para una persona que acaba de sufrir alguna infección, por ejemplo, en el estómago, que tiene pautada una dieta blanda, sería una de las primeras verduras que se puede consumir.
Uno más que agregamos a la lista, me refiero al puerro.
Bueno, el puerro, de la familia de la liliácea, está emparentado con la cebolla, no es casualidad que su sabor no recuerde a la cebolla, pero eso sí, algo más suave, rico en fibra, en folato, algo de vitamina C y B6, y de nuevo mucha versatilidad, se puede usar en muchísimos platos y da un sabor a todos los platos muy especial que yo recomiendo. Algunas personas que sienten que la cebolla es demasiado fuerte, cuando prueban el puerro descubren un sabor muy interesante.
María Dolores, ¿qué es lo que nos aporta el consumo de la acelga?
Bueno, la acelga nos aporta muy poquitas calorías. Tenemos que tener en cuenta que las verduras que se componen de hojas tienen el récord de menos calorías. Le pasa lo mismo, por ejemplo, a la lechuga. Entonces, en la acelga hay muy pocas calorías e incluso en la parte de que se le conoce comúnmente como la penca, ¿no?, de esa acelga, pues es que lo que más hay es agua. Entonces, la cantidad de calorías es muy pequeña y solamente tendríamos que vigilar cuando hay niños muy pequeños en casa, hablo de niños de a partir de 6 meses, limitar este producto por su contenido en nitratos.
El nabo también es protagonista hoy.
Sí, el nabo también es un producto de temporada que realmente se trata de una raíz, no un tubérculo, es una raíz de una crucífera. Y históricamente hay que decir que hasta que llegó la patata, que le quitó mucho protagonismo y bajó, lo dejó en segundo plano al nabo, era la base de la alimentación en las tribus primitivas de Europa. Es que era la fuente de hidrato de carbono por excelencia de muchas zonas en Europa, incluida también España. A tener en cuenta, contiene sustancias bociógenas, entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que se puede inflamar el tiroides en personas que estén predispuestas. Esa es la única pega a decir. Ahora mismo su consumo, está un poquito más devaluado el nabo por ese protagonismo que decimos que le quitó la patata y se consume también bastante para animales.
María Dolores, ¿qué nos puedes contar sobre la coliflor?
Bueno, pues otra prima del nabo es la coliflor, que es una crucífera. Y en este caso, te decía antes que depende de la parte que consumamos de la verdura, encontramos unas propiedades u otras. En este caso encontramos las flores. Cuando comemos la coliflor, no es casualidad este nombre, estamos comiendo un conjunto de flores, de muchísimas flores. Poquitas calorías, eso yo creo que es la tónica general de toda esta familia de la que hablamos hoy. Y compuestos sulfurosos que son los responsables de que tenga a veces un poquito de mala fama. Hay gente que no se atreve a probarla por ese olor que a veces es un poquito desagradable y pues se debe a esos compuestos azufrados, ¿no? Entonces, ¿Qué podemos recomendar en este caso? Pues que se saltee, por ejemplo, con un poquito de ajo, que eso puede enmascarar ese olor, porque de verdad, si nos atrevemos a probarla, vamos a descubrir un sabor muy agradable. No se corresponde el olor con el sabor.
Bueno, no es el primero ni el último de los productos que lo tenemos al alcance de nuestras manos durante todo el año. Y me refiero, por ejemplo, a la cebolla, que también está presente en esta temporada, en otoño.
Sí, también está presente y también tiene en común la presencia de compuestos sulfurosos que son los responsables, en este caso más que del olor, que también de que nos piquen tantísimo los ojos y algunos usen hasta gafas de bucear, ¿no?
Bueno,
Para cortar cebolla.
hay trucos, para cortar cebolla que no te piquen los ojos, ¿eh?
Sí, no sé cuál usas tú, pero yo uso el de mojar justo la cebolla para cortarla, porque siento que así los compuestos volátiles no llegan tanto al
Pues
ojo, aunque hay que decir que algunas cebollas son realmente peleonas,
bueno, hemos tenido el mismo maestro, que lo sepas. Hago exactamente igual, lo mismo.
¿Te funciona a ti o no?
Sí, bueno, no siempre, no siempre, pero bueno, toca
Claro.
lavarla otra vez, ¿eh? La que se resiste de nuevo debajo del grifo. Bueno, con el hinojo seguimos avanzando.
Bueno, en el hinojo encontramos tanto una parte, un bulbo, una parte que está bajo tierra, como la hoja. Y en esta zona lo que a menudo se toma dentro del potaje, pues es la hoja. Entonces encontramos guiso
Riquísimo,
con
por cierto.
alubia o con garbanzo, ¿no?
Un potaje, bueno, el potaje de hinojos es un potaje que yo descubrí con ciertos años ya, pero me aboné a él. La lechuga también es protagonista en el programa de hoy.
Bueno, el decir de la lechuga, que también pobrecita tiene a veces mala fama de producir muchos gases, y sí puede ser, pero depende de la variedad. Al final, cada persona tiene que buscar la variedad que le venga bien y muy pobre en calorías, qué decir de ella, muy, muy pobre en calorías. Como hoja que es, tiene ácido fólico, porque es que la palabra folio. Está relacionado con eso, con la hoja, significa hoja. Entonces, muy rica en ácido fólico, por lo tanto, muy interesante para mujeres que buscan estar embarazadas, por ejemplo, personas también con anemia. Variedades como la hoja de roble son variedades que suelen dar menos problemas de gases.
Y de la lechuga directamente al rábano.
Y directamente mi cabeza se va cuando pienso en el rábano al plato de migas de la familia, porque es también
Me
un
acabas.
clásico de esta zona, ¿no?
Me acabas de leer el pensamiento. Es que unas migas sin rábanos es que no son migas.
Fíjate qué grande es la familia de las crucíferas, que también el rábano es crucífera, pertenece a esa familia. Se puede consumir con piel y algunos sí que es cierto que pican algo. Muy bajo en calorías, al final estás tomando un producto donde de verdad se siente el agua, por lo tanto, casa muy bien con los platos de migas porque son muy más pesados y yo creo que es un tándem muy bueno.
Bueno, seguimos avanzando y nos quedamos con la col.
Bueno, de la col, decir que cruda puede ser bastante más indigesta. De nuevo, otra crucífera, es grandísima esta familia, otra crucífera y muy pobre en calorías porque solo tomamos hoja, pero cuando la consumimos cocinada suele sentar mejor. Eso sí, es habitual que se tengan problemas de gases cuando se consumen coles. No hace falta ser intolerante a la fructosa sorbitol para tener problemas de gases. Sí que es normal que haya, pero cuando la consumimos cocinada, de hecho yo la recomiendo con un poquito de salsa de soja, así con un estilo chino, es un poquito más suave.
Bueno, nuestro siguiente protagonista, nuestro siguiente invitado es el apio.
El apio, que yo lo considero un potenciador del sabor, es un tallo muy, muy versátil también en la cocina, nos ayuda a evitar el uso de sal. Por eso me gusta mucho, porque podemos usarlo en sopa o en caldo para dar sabor, sin necesidad de añadir sal, o por lo menos reducir la cantidad, que es algo que a veces nos pasamos. Usamos caldos concentrados, no vamos a decir marca, pero esos caldos concentrados que vienen en un envase así de color plateado, cuadrado, caldos de pollo, etcétera. Bueno, pues siempre es mucho mejor hacer un caldo con verdura en casa, y si se quiere con pollo o sin pollo, pero mejor evitarlo y poner un poquito de sal yodada y verduras como el apio.
Es mucho más recomendable, mucho más saludable. Nos quedan tan solo dos. Vamos con la penúltima, la lombarda.
La lombarda es como la prima que se ha teñido de la col. Son como hermanas, y ese tinte natural son antocianos, que son también productos que encontramos en los frutos rojos, esos colores. Violeta, morado, todos esos colores son antocianos y son muy, muy saludables. De nuevo, se puede consumir tanto cruda, que yo la recomiendo en ensalada, da un toque de color muy bonito, como cocinada. Cocinada simplemente con aceite de oliva, ajo y unos piñones, está realmente rica.
Bueno, y cerramos este apartado de alimentos de temporada en el segundo especial con la espinaca.
Si recuerdas lo que comentábamos con la acelga, aquí tenemos el mismo inconveniente en el caso de los más pequeños de la casa, muy, muy pequeños, ¿eh? Hablamos de niños con meses. Y en el primer año de vida también hay que controlarlo por el contenido de nitrato. En la espinaca también está, pero bueno, para el resto de la población, bien, un producto que a mí personalmente me gusta más crudo en ensalada, pero que también es muy rico en guiso, el potaje de espinacas con garbanzo, muy rico, también conocido como acelga esparragada, no sé si lo has escuchado como con ese nombre. Muy bueno y saludable, por supuesto.
María Dolores, después de todo lo que nos has contado, todo bueno, como siempre, como suele pasar en este espacio de radio, en este programa, ¿cuál sería el NutriConsejo de la semana?
Obligatoriamente tiene que ser que este otoño no nos olvidemos de comprar todas estas verduras de las que hemos hablado de temporada, porque están en su mejor momento, vamos a disfrutarlas a un precio mejor y con una frescura mejor.
Bueno, pues si ya lo hicimos en el primer programa dedicado a los alimentos de temporada en otoño, vamos con una receta rica y saludable con uno o varios ingredientes que han sido protagonistas en el programa de hoy.
Pues mira, la receta que hoy te traigo es muy sencilla y todo el mundo la conoce, pero la vamos a tunear, ¿no? Se dice ahora la gente más moderna.
La vamos a tunear, me voy a quedar con esa frase, la vamos a tunear, ¿eh?
Bueno, pues a mí que me encanta el pisto, y que se hace con productos de nuestra tierra, se hace con tomate de nuestra tierra, con pimiento de nuestra tierra, también con calabacín de nuestra tierra, me gusta en esta época añadirle calabaza. Porque la calabaza suele tener un tamaño bastante importante y a veces está dando vueltas por el frigorífico sin saber la pobre qué hacer. Entonces, un pisto con trocitos de calabaza, de verdad que está muy rico. Yo que lo recomiendo para que todos los oyentes de Radio Ejido lo prueben.
Pues María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, gracias mil, como siempre. La próxima semana seguiremos hablando de productos de temporada y será ya el tercero de los cuatro que vamos a dedicar a esta temporada de otoño. Hablaremos de la carne. Hasta entonces, desearte, como siempre, que pases una feliz semana.
Un saludo.
Y así llegamos al punto y seguido este tiempo de radio donde seguimos apostando por alimentos saludables otra semana más. Alimentos ricos de proximidad y temporada. Como siempre, también saludable hacer algo de deporte. El cuerpo siempre lo agradecerá. Que tengan una feliz semana y, sobre todo y ante todo, cuídense mucho. We'll be right back.
Thank you.